cabezas.
Primera zona.
Doce horas 36 minutos de este viernes 17 de noviembre, hay 22 grados de temperatura, 23 la máxima, 13 la mínima. Ya saben que van a existir algunas precipitaciones, esperemos que no demasiado intensas, a partir de las 8 de la noche entre un 40 y un 60% de probabilidad de lluvias aquí en Montevideo, según The Weather Channel, que ha pronosticado un fin de semana con vientos fuertes, algo fuertes por lo pronto, supongo que no de la misma intensidad de los del otro día, que alcanzaron incluso picos de 100 kilómetros en la hora y una granizada tremenda, pero sí va a haber vientos del sur, suroeste. Las temperaturas bajan, las extremas de mañana sábado son 18 y 13, ya repunta un poquito en materia de temperatura el domingo, continúa el viento, pero van a haber 24 grados de temperatura máxima, 13 de mínima para el domingo. Después, pateando para adelante en el pronóstico extendido, 7 días sin precipitaciones y con máximas entre 22 y 25 grados y mínimas entre 14 y 16 grados centígrados, información de Weather Channel para los días que siguen. Amigos, el directorio de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, le mintió al Tribunal de Cuentas para justificar la contratación de la empresa de traslados CIEM SRL. Bajó la cantidad de kilómetros de traslados, ¿verdad?, con móviles del hospital y aumentó, como ustedes ya saben, 14 veces el gasto en un año. Esta información surgió con la declaración del subdirector del Hospital de Bella Unión, Washington Pereira, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. A principio de año, el directorio de ACE defendió la contratación ante el Tribunal de Cuentas, argumentando que no se disponía de los recursos humanos ni materiales para prestar este servicio y que sería muy elevado. Sin embargo, el diputado nacionalista Martín Lema, integrante de la comisión, le dijo a Rompecabezas hace minutos que nada de esto es cierto.
La realidad es otra, la realidad es que es mentira que no se podía prestar el servicio. Tan es así que en el mes de febrero se conoció un dictamen lapidario del Tribunal de Cuentas que consideró inadmisible estas contrataciones y a los pocos días ya empezó ACE a prestar el servicio que se llevó a cabo en forma satisfactoria. Por lo tanto, cuando se decía que no se tenían los recursos materiales y humanos para prestar el servicio, no era cierto y lo único que se intentaba era justificar estas contrataciones. Por otro lado, se decía que el costo era más elevado y tampoco es cierto, lo confirmó el subdirector del que los montos estimados para el año 2017 prestando el servicio a la propia ACE es inferior a lo que costaba prestar el servicio de traslados con la empresa de los tres jerarcas en el año 2016. Se superaban los 16 millones de pesos en traslados en Bella Unión y el estimado para el año 2017 prestando el servicio ACE por sí misma es de 13-14 millones de pesos, por lo tanto es inferior.
En el año 2011, el entonces ministro de Salud, Jorge Venegas, le avisó al director del Hospital de Bella Unión, Federico Eguren, que no podía hacer la contratación porque efectivamente significaría un conflicto de intereses, ya que además era uno de los propietarios, precisamente de la empresa CIEM. Sin embargo, dos años después, con Susana Muñiz en el ministerio, la compañía empezó a prestar servicios en el hospital. Si bien Eguren ya no dirigía el centro, quien lo había relevado era Marcos García, que es otro accionista de esta empresa. Lema afirmó que no quedó claro cuál era la razón por la que en el año 2011 se consideraba improcedente y, por ejemplo, en el año 2013 ya no.
Si se toma en términos de necesidad asistencial, supone que la necesidad asistencial se tiene en cuenta en el año 2011 y se tiene en cuenta en el año 2013 de la misma manera, no según un cambio de circunstancias. Lo que cambió fue que Muñiz asumió el Ministerio de Salud Pública y el cambio del director en realidad no es relevante porque cambió un socio por otro socio en la dirección del Hospital de Bella Unión.
Bueno, ¿hasta cuándo aguantará Muñiz, no?
La verdad que hay que reconocerle
que... Hay que darle una medalla, ¿no?
Hay que reconocer
hay que, una medalla,
que quien puso los tornillos así los puso fuerte, ¿no?
Sí, sí.
Porque realmente es una situación... Yo no puedo entender la situación, además, teniendo un presidente de la República como tenemos, que es un presidente de la República médico y que tiene conocimiento sobre administración de centros de salud también, porque no es el más experto probablemente en la administración de centros de salud, pero es un hombre que sabe, que diseñó junto con María Julia Muñoz el actual Sistema Integrado de Salud. Entonces, llama poderosamente la atención. ¿Cuáles son los elementos políticos que la sostienen ahí?
Es el Uruguay sobrenatural. Me van a decir que le pego a Bonomi por todo. Pero te juro, volví a pensar una vez más que el ministro de Interior que tenemos, que está encargado de velar por el orden, las leyes y todo lo demás, tiene una esposa que se habla con barras bravas, que los autoriza a pasar sin pasar por la aduana un bondi lleno de barras bravas, que no sabes lo que tienen encima. Y es el Ministerio del Interior, es el Ministro del Interior. ¿Pasó algo? No pasó nada. Ahí está. Bueno, ese es el Uruguay sobrenatural que tenemos.
Sí, bueno.
Y esto se inscribe lo mismo, ¿no?
Digo, sí.
Es una catarata de irregularidades, todas con figura, como figura delictiva, ¿verdad? La conjunción de interés privado y público, la forma en que se hicieron estas cosas, las venimos relatando, las comisiones vienen tomando los datos, las declaraciones, queda todo expuesto. Estamos esperando, la verdad, que caigan los funcionarios responsables. Susana Muñiz es una de ellas. Es máxima responsable en el área. Y además, bueno, con estos antecedentes que están contando, porque ella ya estuvo en ACE, estuvo en el Ministerio, o sea, está en la zona, tiene influencia. Aquí hay material, ¿verdad?
Pero además, por otro lado, si realmente es una persona a la cual le han jopeado todas estas situaciones y ella es una persona inocente, tampoco está en condiciones de llevar adelante el cargo porque tampoco. Es demasiado naive para eso.
De una ineptitud total, si fuera así, ¿no?
Ponele, yo quise ser muy
bueno, afrancesado. Si fuera así, sería así. Pero de todas maneras, también eso hay que descontarlo, porque ella ya ha comparecido en distintas instancias y en todas ha demostrado amparar este estado de situación.
Convalidarlo. Mi madre dice, el que no sabe es como el que no ve.
Puede ser, sí.
Es más o menos lo mismo. Bueno, y el ex vicepresidente Raúl Sendic tuvo un gesto que creo que era el que correspondía, que lo tendría que haber hecho hace un rato, pero bueno, lo hizo.
Y le sacó un problema a Topolánqui, porque insisto que si lo hacía configuraba abuso de funciones.
Le sacó un problema a más de uno, en realidad, es algo que debería haber hecho de primera, ¿no? Porque ante la primera el primer cuestionamiento, pero bueno, lo dejó venir, no importa. El hecho es que ocurrió, renunció a cobrar desde ahora el subsidio equivalente a los $13,000 mensuales durante un año, como había dispuesto la vicepresidenta de la República, la senadora Topolánqui. Lo curioso es que en la argumentación que se da por parte de los diputados se invoca a la Constitución de la República, que lo dice en blanco y negro. También dicen por qué le dan los subsidios a Mier y a Mujica, y están también mal dados. También deberían echarse para atrás esos subsidios.
Que fueron de esa manera.
Claramente. Bueno, la decisión fue tomada luego que el Tribunal de Cuentas decidiera por mayoría observar el subsidio dispuesto por Topolánqui. Resolución del tribunal que fue muy castigada, en la opinión, por parte de la gente de la 711. Y justamente el diputado de ese sector, Felipe Carballo, dijo que lo más probable es que Sendic no cobre nunca el subsidio, porque en las próximas elecciones será electo senador y asumirá en febrero de 2020.
Acá tenemos una situación en la cual, como dijéramos hace un momento, el primer hecho excepcional que se hace con la figura de Raúl. Tenemos la información que en el mismo contador delegado del Tribunal de Cuentas que intervino, que funciona dentro del Parlamento, en el tratamiento, digamos, de comunicar este tema del subsidio de Sendic al Tribunal de Cuentas, también estaba tratando con su firma el otorgamiento del subsidio a otros señores legisladores. Entonces se hace una situación de discriminación, por llamarlo de alguna forma, en donde queda en evidencia que todo es una perla más de una persecución política que se viene haciendo con el compañero ya desde hace un montón de tiempo. Por lo tanto, nosotros como organización política y en consulta con el compañero hemos tomado esta decisión de transmitirle a la presidenta del Senado cuál es la decisión de la 711.
Bien, amigos, y la Junta Departamental de 33 rechazó la investigadora propuesta por el Frente Amplio. La mayoría del Partido Nacional votó en contra, pero los ediles del sector todos de la calle Pou votaron a favor. Estaban solicitando la investigadora para analizar el procedimiento por el cual se cargan las deudas de 1% en semovientes, formas y controles en el cobro, venta de guías, formas de pago, ¿verdad?, y retención del 1% de semovientes por rematadores y consignatarios, la equidad en el tratamiento de los contribuyentes y el cumplimiento de la ley 18.910 y decretos reglamentarios. Pero la Junta Departamental de 33 por el momento ha rechazado la investigadora propuesta por el Frente Amplio. Veremos qué caminos toman, ¿no?
Sí, el otro día se había planteado la posibilidad de generar una comisión permanente de ética a nivel parlamentario, pero parece más que interesante la posibilidad de que esto ocurra en todos lados, ¿no? Debería haber juntas permanentes, comisiones permanentes de ética u organismos permanentes, porque es uno de los grandes debes. Sí. Y realmente el sistema político, aquellos que se dedican profesionalmente a administrar el país, porque básicamente se dedican en eso, a eso en exclusividad, deberían empezar a tomar en cuenta estos detalles, porque Chiquilines no va a ser gratis, ¿eh?
No.
El tercer partido político, salvo en la última encuesta de equipos que me llama poderosamente la atención porque va en líneas distintas, el tercer partido político es el voto en blanco y anulado. No sé si eso le suena a algo. Evidentemente hay un pedazo de gente, un 18% de la gente, que no quiere votar a nadie. Sí. A nadie. Uh-huh. No es un tema... El ejemplo lo están dando ustedes.
Claro.
Por ejemplo, el Partido Nacional se pierde una excelente oportunidad de hacer, de marcar una diferencia con lo de Bascú. Lo deja pasar con un tirón de orejas.
Sí.
Y bueno, eso no va a ser gratis.
No.
El Zunca mostró su molestia por el pedido de UPM referente a los conflictos laborales, ya que no tuvo participación en el acuerdo. Zunca ninguno tuvimos. Mientras tanto, el gremio de AFE está preocupado por la paralización en la actividad del tren durante los meses que en el sur del país traerán, digamos, el parate de las obras de refacción de las vías férreas, y dejó en claro al ministro de Transporte, Víctor Rossi, que se reserva el derecho de retomar los paros si no se atienden sus reivindicaciones.
Bueno, son dos cosas que ya se están discutiendo en condicional, ¿no? Porque no sabemos nada, pero bueno, ya se van, también tenemos conflictos en condicional, digamos.
Sí, habría que ser comisión de solución de conflictos. Comisión de solución de preconflictos.
De preconflicto, el pre-conflicto.
Pre-pre
todavía
sería,
no
en este
existe
caso.
Nada, pero bueno, todo ya se va generando ciertos conflictos previos.
Y te voy a decir una cosa, voy a protestar porque no me gusta potencialmente el color que eligieron para las barreras de las vías.
Bueno, por ejemplo.
No sé cuál es, pero yo por las dudas estoy protestando.
Podría sumarte a los preconflictos. Bueno, en la jornada de ayer se realizó un paro general parcial del PIT-CNT y una concentración en el marco de la jornada continental Encuentro en Montevideo. Durante la parte oratoria, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, calificó a Donald Trump de mono con metralleta y se solidarizó con el pueblo de Venezuela.
Los ataques al proceso revolucionario transformador de la República Bolivariana de Venezuela, con la asfixia, la guerra económica, el bloqueo económico y con el accionar de una derecha violenta, fascista, que se pone al margen de la institucionalidad, cuestionando el legítimo derecho democrático del pueblo bolivariano a marcar su destino. Toda la solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo en combate.
Bueno, no estuvo Lula, pero hubo enviados, hubo gente que viajó para gritar consignas en portugués, hablando portugués. Muy interesante todo.
Lindo, bueno.
Muy linda la camisa de Marcelo, que era una especie como de guerrillera fashion.
¿No son ninguna de marca?
No es de marca, pero como media como guerrillera también.
Guerrillera fashion.
Sí, igual yo lo veo muy lejos de la trinchera. Me parece que este tipo de retórica ya de trinchera, para gente que no está ni cerca de la trinchera, ojo, lo digo por la pelota, lo digo por mí, por ejemplo, ¿no? Pero claro, yo no estoy en el PIT-CNT ni represento a trabajador alguno, más que a mí mismo. Pero me parece que...
¿cómo? Igual, y cuando gritás en el micrófono gritás un poco más bajo.
Pero es como de trinchera, en una cosa que, en fin, a mí me rechina y me sigue rechinando, ¿verdad? La situación, como a todo, como a muchos, ¿no? La situación que se vive en Venezuela y, bueno, cierta intención para nada velada por parte, por lo menos, de los máximos dirigentes del PIT-CNT de darle para adelante a esto que está ocurriendo en el país, que es un sangrado terrible, que hay que recordarle a Abdala y a todo el PIT-CNT que el que está al mando es Maduro. ¿Sí? Porque si no, parece que en realidad estuvieran sufriendo el mandato de algún otro dictador que no sea Maduro. Y no, es Maduro. Es Maduro, ¿verdad? El que tiene el control de toda Venezuela.
Sí.
Absolutamente toda Venezuela.
Y el poco,
no hay, no hay nada que escape a su control.
Y el poco dinero que ha entrado a Venezuela en estos últimos años en concepto de exportaciones, sí, viene de Estados Unidos porque es el único cliente que tiene.
Sí, y digamos que cuando salga de Estados Unidos, Abdala, y vos lo sabés muy bien, va a caer en las manos del Imperio Ruso o del Imperio Chino. Y son todos imperios. Y si la jornada, por ejemplo, era antiimperialista, te aviso que Rusia, China e incluso Inglaterra son imperios, ¿sí? Hay que aprenderlo.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12:50 del mediodía de este viernes 17 de noviembre, hay 22 grados de temperatura, esperamos una máxima de 23, la mínima de 13, va a ser fresco y de noche, va a llover un poquito, viento el fin de semana, pero ya 7 días los que se vienen, según el pronóstico extendido al día de hoy de la gente de Weather Channel, sin precipitaciones y ya con temperaturas agradables, tanto en máximas como en mínimas. Amigos, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, destacó para que para este año, ¿verdad?, se proyecta un crecimiento del producto del orden del 3,2%, esto en su estadía en México. Al terminar su gira por ese país, anunció que lácteos, carne y aluminio fueron los tres productos con perspectivas de crecimiento importantes y subrayó que Uruguay es el único país del mundo que ingresará con sus productos a los supermercados mexicanos, un país con 127 millones de habitantes, para nada desdeñable, por cierto, como mercado. Vázquez dijo que el equipo de gobierno está trabajando en una serie de proyectos para rearmar distintas áreas, ¿verdad?, entre las que está, por ejemplo, la seguridad social. Vázquez dijo que si no se toman medidas, el sistema caminará hacia un colapso y allí los males serán peores para la sociedad. Insistió el presidente en la necesidad de que el Banco República lleve adelante las reformas en su funcionamiento, cuestionadas incluso desde la propia interna Frente Amplista, desde el movimiento sindical, pero también desde la oposición. Al cierre de su gira por México, Vázquez aseveró que la reestructura fue aprobada por unanimidad por las autoridades del Banco de la República Oriental del Uruguay y cuenta con el visto bueno del gobierno y del Ministerio de Economía y Finanzas.
Las autoridades del Banco República por unanimidad han aprobado las reformas que están llevando adelante. Con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas y el visto bueno del Gobierno Nacional. Esto es lo que podemos decir. Ahora serán las autoridades del Banco República las que tendrán que trabajar para, con los trabajadores del Banco República y con el sistema político en general, lograr a través del diálogo, del entendimiento, los acuerdos necesarios para una reforma que creemos nosotros, modestamente, se tenía que llevar adelante o se tiene que llevar adelante en aras de lo que estamos diciendo. Hay problemas y hay que enfrentar esos problemas, diagnosticarlos y enfrentarlos. Y a veces hacer reformas son dolorosas, pero no hay más remedio que llevarlas adelante.
Les recuerdo que en algunos minutos en la segunda zona vamos a estar dialogando telefónicamente con el colega, el periodista, el amigo Samuel Blixen de Brecha, que estuvo escribiendo a propósito de toda esta reforma del Banco de la República y tiene, bueno, muchas críticas para hacer, pero con cierto fundamento a propósito de lo que es esta reestructura, lo que se entiende, ¿verdad?, del cierre de algunas sucursales, la tercerización a través de microfinanzas, los sueldos muy bajos que se pagan allí, en fin, toda una problemática la vamos a estar conversando con Samuel aquí en algunos minutos. Por otro lado, consignemos que Astori recordó que los objetivos de esta reforma están vigentes y se mostró abierto al diálogo.
A tal punto que ya estamos convocados, todos, me refiero al directorio del banco y a mi persona, a la Cámara de Diputados para seguir profundizando este análisis, pero los objetivos de la reforma están vigentes. Discutiremos las mejores maneras de llevarla a cabo de acuerdo a las aspiraciones que tiene también la sociedad en su conjunto.
Amigos, la intervención inmediata que realizará el Ministerio de Educación y Cultura en la Mutual de Futbolistas Profesionales se va a extender por 6 meses y tendrá el objetivo de restituir los aspectos sociales de la institución y evaluar los aspectos administrativos y también los contables. Así lo informó la ministra interina, Edith Moraes. Las autoridades de la cartera adelantaron que este proceso, que puede ser prorrogado por otros 6 meses, podría terminar en un llamado a elecciones. Yo digo que debería terminar.
Es lo más probable, ¿no? Yo creo que está cantado.
Sí, claro. El Ministerio determinó que los interventores del gremio serán Marcelo Amorín, Andrea Martínez y Mariana Aracaño. Pablo Maquieira, que es el director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC, calificó obviamente de grave el proceder de las autoridades de la Mutual durante la asamblea que no pudo concretarse finalmente el pasado lunes 13. Escuchémoslo.
El objeto es la reinstitucionalización social de la asociación, ¿verdad? Eso puede incluir un llamado a elecciones. No necesariamente tiene que ser urgente, porque seguramente, además una cosa que es importante, los interventores la resolución al ser con desplazamiento de autoridades implica que también van a tener que hacerse cargo de la administración cotidiana de la institución, cosa que lleva, que lleva bastante tiempo. Probablemente es normal que terminen las intervenciones con un llamado a elecciones, no necesariamente, pero es por lo general así ocurre.
Rompecabezas. Compacto informativo.